Sen, y es la red estructural de Vitamica. Dixit de Jubilers, el responsable d'oficina de cooperació de la Universitat de Girona. És el primer any que farem aquest curs, amb eines 2.0, que ens l'ha ofertat a la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, que està ubicada a Santander. Són 9 universitats d'Espanya que oferim aquest curs. Segurament poder s'afegeix, ara estava parlant amb en Carles, com ha demanat la Carles de la Universitat de Madrid, d'acord? Jo el que no sé, i us presento, en Javier Rodríguez, que serà el que és el promotor, dissenyador, etc. d'aquest curs. Ell havia treballat també com a corresponsal de guerra, etc. per alguns mitjans espanyols. Ara podrien ser que és el meu homòleg a la Universitat Internacional de la Vila de Santander i ha muntat aquest curs que jo l'he vist i de veritat que m'encanta. Perquè ara sou vosaltres que quan entreu el material que tenen per allà, tant audiovisual com de links, etc., per desenvolupar un dels objectius, que ja veureu que hi ha un poc de manager que ho dirà animant per anar fent, etc., jo l'he trobat fantàstic. A vegades és difícil trobar un curs que tingui un material bo i en aquest cas per això la Universitat de Girona ja ens ho estic convenint per poder-ho obtenir. I aquest curs té una sorpresa, no? La vamos a comentar, la sorpresa. No? La quieres comentar tú?
No, por favor.
Sí? Los dos mejores estudiantes, ahora más puedo castellar, pero sí, también. Me corrige si me equivoco. Los dos mejores estudiantes de este curso 12, 13 y 14 de diciembre queden convidats a la Universitat de Santander i bé, també us acompanyarem els dos millors, és a dir, els dos millors que executin el projecte que ell us demanarà. Jo penso que serà un curs molt dinàmic i més que els tres dies, en què consistirà en Santander? Ho tenéis ja muntado, preparado i tal?
Sí, ahí
ho. Nos encontrem a les meves universitats o 10, perquè si no, si hi ha cap respecte al final, i en dos, vull dir que tot pagat, el viatge amb avió, l'allotjament, la manutenció, tot, això anima, no? Un cop el treu, penso que això... I el programa ja el tenies desarrollat?
No, hay un... Buenos días.
Ah, sí,
pobre. Hay un borrador, evidentemente lo que queremos hacer es poner en escena todo aquello que hayan trabajado las universidades representadas por objetivos de desarrollo del diseño. Entonces, cada universidad va a trabajar desde su línea, desde su perspectiva, desde, digamos, la dinámica que han querido elegir, en este caso, pues, la gente cercana al periodismo, ha elegido unos objetivos, la gente cercana a las ciencias, a la educación, trabajadores sociales, es decir, incluso hay gente de literatura, gente que ahora mismo está trabajando concretamente en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, están trabajando. Están haciendo una comparación a través de los objetivos del milenio y aprovechando el bicentenario de Dickens, de Charles Dickens, están enfrentando un poco la no ficción de Dickens hace 200 años, los personajes, esos niños de la calle, niños trabajadores, etc., durante la producción industrial, enfrentándolo al día de hoy con la era digital. ¿Qué está pasando? Bueno, vemos que hay 250 millones de niños en las calles, vemos que hay 90...
Quiere ver la noticia, ¿no?
Niños,
sin
claro. Entonces, es interesante que desde las diferentes disciplinas se pueda hacer, digamos, ese repaso a los objetivos de niños, sobre todo sensibilizar. Hacer pedagogía de ellos, yo creo que es lo más importante.
Y las
tres
universidades
que
ya estamos, La Laguna, Castellón...
La Laguna, Castellón, la V de la... La Barcelona, la UB, está la Llama Primer, está Córdoba, está la Pablo Lavide de Sevilla, está la de Tenerife, está la de Burgos, está también la Universidad de Cantabria, que no la no la nuestra, y la Universidad de Praga. Esas 9, en principio, son las que se van a encontrar allí, tanto con sus profesores, con sus alumnos, como con de cada universidad representándola, y después tendremos una especie de seminoves, es decir, no noves. ponentes muy relacionados con el premio Nobel. Y bueno, una
pero
vez.
Esta sorpresa inesperada.
Sí, bueno, una de ellas es la expresidenta de Ecuador, como mujer, nos hablará de los derechos, de los objetivos del milenio, de la perspectiva de género, etc. Y bueno, grandes nombres así, estamos trabajando también Federico de Zaragoza, estamos trabajando Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile, y, está, hoy en día está al frente de Naciones Unidas Mujer, con mujer, bueno, es como todo un colaborador, y después de
sí, porque en diciembre sí, se han adaptado, pero la idea es que ya en unas sesiones, cuando estiguen allá estas dos personas, no serán cuatro ni cinco, pero por supuesto es algo que está todo limitado, ya hemos conseguido el mundo, ¿eh? Y podrán tener la oportunidad de ver
sí.
Que és contenta perquè ja que engeguem un curs nou, no? Tenir la possibilitat d'oferir-vos a quelcom més, perquè no oblidem que estem a la universitat, no? I tenim unes competències tan específiques de les diferents carreres, com les de publicitat, els que per aquí esteu tots trobades, eh? Això no es pot trobar tan fàcilment, és un absurd, que hi ha diferents perspectives. Hi haurà un community manager per part de la universitat, és a dir, això no ho farà cap facultat, ho assumeix totalment com a pla estratègic de la universitat, l'oficina de cooperació, d'acord? És a dir, el que vosaltres enteneu, ara ja tens un professor, però el que vosaltres enteneu que penjaria d'un professor i tal, en aquest cas serem la responsable, en aquest cas seré jo com a Universitat de Girona, i la IBET que també em donarà suport. I després hi ha un Pau, en Pau, que també està a l'oficina amb nosaltres, que ja fa de community manager nostre, vale? que també us irà afegint coses, irà interactuant amb el community manager que tenen també allà. Eh? Que serà... No sou pioners, ho vam provar l'any passat a la Universitat de Girona. Només ho vam fer amb uns estudis, que era treball social. Eh? Quan ho escollim al final, érem xiquets. Sí, quiet o... Unos van començar molts, vale? Però el que hem descobert que quan tu vols fer un pla pilot, això ja ens ha passat amb altres coses que anem muntant a l'oficina, si enfoques molt, saps? Allò, uns estudis, tal, és com una mica d'obligació, i aquí hi sou perquè volem, no? Bueno, pel crèdit també, que ja ho sé. Però també veniu perquè voleu, que dintre de l'oferta teniu altra oferta. També l'avantatge que és online, que i en els que feu activitats solidàries ja sabeu que teniu la part obligatòria de fer, no?, la formativa i pensar, ostres, hem de tenir quelcom més que no sigui tot presencial, però clar, nosaltres no som una universitat presencial, no presencial, no som l'UO, som l'UO de gent, com la gran majoria, és a dir, les classes són presencials encara, no sé el futur que ens depenirà. Per això comencem oferint aquest curs així, a veure, com el... també ens agradaria a l'oficina que qualsevol dubte, qualsevol cosa que sorgeixi en el transcurs, no?, d'aquest curs, ens ho comuniquéssiu. Perquè nosaltres després ho comunicarem a ells, jo parlem amb el Javier, etcètera, etcètera. D'acord? O sigui, sempre la referència per vosaltres, tant per les activitats solidàries, que a vegades la gent no té entès i ho comunica a l'entitat. L'entitat no reconeixerà els crèdits, però reconeixerà els crèdits de la Universitat de Girona a través nostre. Per tant, qualsevol dubte, qualsevol queixa, qualsevol... També a la Lluïa, també són benvingudes, eh? No hi ha cap problema. I d'això ho heu de dir a l'oficina de cooperació, d'acord? Doncs us deixo amb el Javier, que a la veritat és que per a mi, perquè ja tinc puntes de malària. Jo vull estar una mica més espallat que per aquí, però bueno, jo crec que sí. Doncs gràcies, eh?
Lo mismo que si bajamos un poco, ¿podemos bajar un poco la luz?
Sí, sí.
Vale.
A ver, ¿es social? No.
Sí,
¿o es
lodo o nada? A ver, ¿cómo está? ¿Está bien?
Sí.
¿Es cómodo?
Sí,
¿no?
No.
Bueno, yo entiendo que todos estáis aquí no por obligación, sino por... porque hay unos créditos de por medio y entiendo que dentro de esos créditos también hay pues, una cierta cercanía por conocer, descubrir, no sé, por ampliar conocimientos, por cercanía, porque ya tenéis cierta cercanía con el mundo de la cooperación, del voluntariado, no lo sé. Lo que vamos a intentar es, vamos a ver, hacer un repaso a lo de los objetivos del milenio, pero tampoco ser muy pesado, ¿vale? Tampoco dar mucha teoría, porque no es cuestión tampoco de teoría, es más a veces praxis, ¿no? Es decir, contextualizar un poco con el mundo que está ahí fuera, ¿no? Y ver realmente por qué esos objetivos del milenio, por qué 179 jefes de Estado en el año 2000 toman esa decisión y ahora en el 2015 será la revisión final, pues, de ver qué objetivos y qué metas se han cumplido. Pero yo insisto, lo importante no es alcanzar todas las metas y todos los objetivos propuestos en estos 15 años. Eso es imposible, evidentemente. Yo creo que lo verdaderamente importante ha sido que los 189 hayamos firmado ese acuerdo, donde los 189 hayan cogido, digamos, un presupuesto destinado para conseguirlo, que después ha venido el tema de la crisis mundial financiera, etcétera, pues evidentemente se ha quitado de la cooperación, pues para, no sé, estamos viendo todos los días, ¿no? La famosa firma de riesgo, ¿no? En estos 4 meses, yo lo he prohibido todo, firma de riesgo. Bueno, para eso antes existe la firma de riesgo. Con esto quiero decir que sí que se venía avanzando en cuestión de conseguir esos objetivos del milenio, pero que realmente nos hemos quedado un poco. Al final nos hemos quedado un poco, de alguna manera, bueno, estancados, ¿no? Algunos objetivos se han conseguido, por ejemplo el tema de la educación, ¿no? Todavía estamos a falta de 60 millones de niños y niñas que no.
La escuela todavía por dentro, era un objetivo que se podía conseguir y sobre todo la paridad en las escuelas de niños y niñas, eso se ha conseguido, pero es muy difícil, yo diría, y es muy fácil además conseguirlo. Esto no lo digo yo, lo dice la UNESCO, con 16.000 millones de dólares se consigue que esos 61 millones de niños y niñas estén escolarizados, ¿de acuerdo? Justo 16.000 millones de dólares, que es lo que gastamos los países que donamos ayuda en 4 días más o menos en armamento. O sea que si 4 días dejamos de hacer y vender armamento, pues tendríamos a 61 millones de. O sea, tendríamos la plena escolarización, sobre todo en primaria. La primaria, digamos, universal, ¿no? Evidentemente, yo entiendo que no hay intereses. Hay otros intereses prioritarios. Porque la industria del armamento, como la industria de la prostitución, como la industria de la droga blanca, hay muchos intereses, pero no solamente intereses que nosotros podemos visualizar de cierta gente, ¿no? Muchas veces hay estados detrás, es decir, y sobre todo cuando hablamos de armamento, ¿eh? Estos son palabras mayores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿posibilidades de conseguir las cosas? Claro que las hay, por eso cuando se firmó esta declaración del milenio, sobre los 8 objetivos del milenio, primero se dijo que era posible y segundo, que lo que se aspiraba era tener un mundo mucho más humano y un mundo mucho más sostenible, pero sobre todo con rostro humano. Hasta hace muy poco, o sea, 4 décadas atrás, lo que hacía un poco la cooperación era, intentaba hacerlo bien, pero digamos que había siempre ese componente económico, ¿no? Que parece que la economía iba a gotear siempre e iba a resolver los problemas de los demás. Y se ha visto que no. Es decir, que a veces los de arriba, cuando tienen mucho, no gotea hacia los de abajo de la manera que debería gotear, ¿de acuerdo? De ahí que, bueno, insisto, en esta declaración del milenio, se pretende que haya un mundo más justo, más equitativo, más sostenible, es decir, que el mundo, lo que nos rodea, no sea una herencia de nuestros padres, sino que sea un legado para nuestros hijos. Es decir, y estoy hablando de contaminación, estoy hablando de cambio climático, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, se intenta, insisto, dar ese rostro más humano, más equitativo, más sostenible, más de justicia social, En realidad, los 8 objetivos del milenio no dejan de ser derechos humanos básicos. Pues derecho a una mínima alimentación, derecho a una mínima educación, derecho a que hombres y mujeres trabajen en igualdad, piensen en igualdad, tengan las mismas oportunidades. Estamos hablando de el medio ambiente, es decir, cuidar todo aquello que nos rodea, pero sobre todo pues, porque si no, no lo vamos a cargar, evidentemente, ¿no? Y estamos hablando de abrir espacios donde los mercados económicos sean justos. Es decir, no solamente ir a los yacimientos del sur, traer lo que traemos de allí, pero manufacturamos aquí. No, hombre, no es justo. Yo pienso que no es justo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a intentar ver, yo os he intentado preparar 6 documentales pues para que no se haga muy, muy tediosa la... ¿de acuerdo? Entonces, los 6 documentales van a intentar contextualizar un poco aquellos objetivos que vayamos viendo, ¿de acuerdo? ¿Tenéis clara el papel que os ha pasado para trabajar en red durante las 2, 3, 4 semanas? ¿Tenéis clara un poco...? ¿No? ¿No tenéis claro qué es lo que queremos de vosotros, entre comillas? ¿Pero lo habéis leído? ¿Tenéis el papel por ahí?
¿Es la información que nos daba en la página web?
No, en la página web se os daba una información, digamos, general de qué íbamos a hablar, ¿no? Bueno, unos objetivos a conseguir, los típicos objetivos de unos valores, tal, 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 tal. No, yo me refería a aquello de... No, yo lo tengo por ahí, no obstante. Aquello de... No, yo me refiero a un okay rojo, yo luego os le paso. Venía algo así como con letras rojas arriba, donde se les pedía, donde les íbamos a pedir, os íbamos a pedir. Lo que vamos a pediros es una propuesta de trabajo, ¿de acuerdo? Que seáis un poco pragmáticos, es decir, que todo esto que veamos hoy os dé algunas ideas para llegar a una propuesta. ¿De acuerdo? Es un poco lo que se os va a pedir. Pero esa propuesta que no solamente sea un día donde lleguéis a la red social y digáis, ahí está mi propuesta. No. Se trata un poco de que entréis alguna vez más a la red social para ya ir diciendo, pues mira, yo he pensado en hacer esto. Es decir, para poner en comunidad. Sobre todo para que los de al lado sepan qué vais a hacer. Entre todos sepáis que van a hacer unos, que van a hacer otros, ¿de acuerdo? A partir de ahí, bueno, incluso podéis tener sugerencias de unos compañeros a otros, de unas compañeras a otras. Incluso hasta trabajar en grupo, ¿me explico? Pero que vayáis contando un poco qué vais a hacer, por qué lo vais a hacer y qué objetivo perseguís con ello, ¿vale? Un poquito así de metodología. ¿De acuerdo? Eso lo... Yo eso lo tengo, sí, yo lo tengo.
Si no, mira, que lo tienes aquí, ya hemos puesto los nombres y ahora lo repartimos a los. Sálvame, que se le dimos tu batería. ¿Tú lo tienes en papel o lo tienes?
No, yo os dejo un pen drive. A ver, porque lo que veníamos haciendo era una cierta anarquía, ¿de acuerdo? A mí, yo soy partidario de cierta anarquía dentro de cierta organización, ¿de acuerdo? Y cuando digo anarquía, más bien de la creatividad de cada uno, ¿no? A mí me gusta que la gente sea espontánea y si estamos mirando esta lupa, pues que alguien en esta lupa vea otra cosa, no tiene por qué ver lo que yo quiero que vea. Es decir, un poco la gente que sea... sea reivindicativa, que sea contestataria, porque es la época, ¿eh? Es la época, si no ya después... Entonces, pero también nos hemos dado cuenta de que tenemos que pedir un objetivo final, pero sobre todo porque es bueno para vosotros. Pues porque si esos objetivos finales que os pedimos, que sean al menos un poquito evaluables, ¿me explico? Es decir, no solamente decir, ah, pues yo mira en el foro, ¿no? Yo, pues mira, pues no sé qué, pues... No, es decir, yo voy a hacer esto o vamos a hacer esto entre tal, y queremos conseguir aquello y esto nos llevará hasta no sé dónde, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Y después plasmarlo, ¿eh? Tampoco se os pide... Pero bueno, habrá gente que pueda trabajar, no sé, en vídeo, otra gente una grabación, otra gente hará una composición, de, yo qué sé, es decir, otra gente hará un collage, lo que os venga en gana, ¿de acuerdo? Como mejor os sintáis expresando las cosas. ¿Sois de diferentes disciplinas? Vale, aquí lo que se os va a pedir es un concurso de ideas. Vamos a intentar publicar todas las ideas, ¿eh? Vamos, de hecho se publicarán todas las ideas. Esto es un apoyo, ¿de acuerdo? Esto es algo para meteros dentro de esta historia. Recursos, apoyos, lo que queráis llamar. Pero tenéis que ir conformando un poco por dónde queréis ir. Sobre qué objetivo queréis trasladar esa idea. No sé, imaginaos, hacer un, no sé, un, por poner un ejemplo, un anuncio contra la pobreza, ¿de acuerdo? O hacerle una entrevista a alguien, no sé. Esto vamos viendo, ¿de acuerdo? ¿Más o menos reconocéis los objetivos del milenio? No, pero no tenemos por qué llegar aquí todos aprendidos, ni mucho menos, ¿eh? No tengo ni pájara idea de lo que podéis estar haciendo en clase y si me preguntáis por una sigla, seguro que no tengo ni idea, vamos. No tengo por qué... ¿De acuerdo? O sea, que no os sintáis... si yo digo que no sé, alguien me va... O sea, lo que vamos a intentar es conocerlos, eso sí, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los 8. Más o menos, ¿podríamos contextualizar este? Vale, esta es la propuesta que en el año 2000 se hace sobre el objetivo número 1. Reducir para el 2015, la pobreza a la mitad en el mundo, así como el hambre. Una cosa es la pobreza y otra cosa es la gente que pasa hambre. Que a eso veremos luego cómo se añade un tercer problema. Y es que hay ya más gente, no que muera por hambre, pero casi, casi, estamos ahí, ya hay más obesos que gente hambrienta. Imaginaos, en un país o en un mundo donde hay miles y millones y millones de excedentes, ¿de acuerdo? Es paradójico, pero es la realidad. Entonces, el uno lo que hace es intentar en estos 15 años unas políticas comerciales, no proteccionistas, quitar aranceles, etcétera, para conseguir que parte de la población mundial bajara a la mitad esos índices de pobreza y de hambre, ¿de acuerdo? El objetivo número 2, como os decía antes, ante todo era conseguir la paridad entre niños y niñas de los que asistían a la escuela, y hoy en día ya la meta es, para el 2015, conseguir que todos los niños en edad escolar primaria consigan el acceso a la escuela, tengan esa oportunidad de ir a la escuela. Estamos en este momento a falta de 61 millones. ¿De acuerdo?
Sí.
Muchos más. No sé decirte ahora, pero unos 130, 140 millones los niños que no asistían a clase en edad de asistir a clase. Después tenemos, como vamos a ver, el tema de niños de la calle, trabajo infantil, bueno, cosas, digamos, que no ayudan, que no ayudan. El tema de las guerras, el tema de los desplazamientos, los migrantes, los hijos de los migrantes económicos, todas las migraciones en general, eso de alguna manera dificulta, ¿no?, el hecho de que la gente pueda tener ese acceso y, evidentemente, las políticas. Bueno, lo estáis viendo, no creo que las políticas de hoy en día ayuden mucho a mejorar la escuela o a mejorar la universidad. No sé, me imagino que os hayan subido las tasas y cosas de estas, ¿no? Bueno, el objetivo 3 para mí es uno de los más importantes, ¿no?, porque realmente pone en igualdad lo que siempre debería haber sido una igualdad y no un patriarcado y todas estas cosas que sabréis mucho mejor que yo, ¿no? Entonces, bueno, hablar, no sé, lo mismo que estás hablando de un hombre, hablar de una mujer, que una mujer pueda hablar como un hombre, es decir, no sé, algo. Es que a mí no me cabe todavía en la cabeza esto de que. Pero no ya porque la mujer llegue más tarde al voto, ¿sabéis? No. Es decir, incluso como cuando hablamos de la violencia, ¿no?, contra la mujer. ¿Qué violencia vemos contra la mujer? ¿Veis violencia contra la mujer? ¿Ah? ¿Ah? Sí, sí, hoy en día, sí. ¿Hay violencia? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Cómo qué? Ajá. Decirme. Ah. Sí. ¿Cómo las maltratan? Ah. Pero veis, no vemos la. Para mí. Claro, pero para mí es algo primordial que se dan estas circunstancias posteriores de esa violencia que llamamos de género del marido que maltrata a su mujer. Pero antes yo visualizo, no tiene por qué ser ni que sí ni que no, eso lo visualizo yo, ¿de acuerdo? Aquí estamos para proponer, no para imponer, ¿de acuerdo? Yo diría que valen más 100 dudas razonables que no la verdad absoluta, que esa es muy difícil de tener cada uno. Porque depende del lugar que te pongas en la mesa, lo vas a ver de una manera o lo vas a ver de otra, ¿sí o no? Depende con la amiga que estés apoyando, pues lo vas a ver de una manera o lo vas a ver de otra, ¿de acuerdo? Pero para mí hay una violencia económica. Y es cuando la mujer no tiene ese acceso a la economía familiar. ¿Me explico? Para mí es uno de los grandes puntos de partida. ¿Por qué? Porque la mujer no tiene ese poder emancipador. Sí la va teniendo la mujer que tiene acceso al trabajo, etcétera, etcétera. Pero esto ha empezado hace 4 días. Pero antiguamente mis padres, mi madre dependía de mi padre. Entonces, ahí se ejercía una gran violencia, es decir, yo soy el que trae el dinero a casa y tú tendrás que darme cuentas de todo lo que haces, ¿no? Se sobreentendía. Mi padre puede estar trabajando, pero mi madre también estaba trabajando en la casa, cuidando a los niños, etcétera, 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 ¿no? Entonces hay muchos tipos de violencia, psicológica, como bien decís, el maltrato, solamente que visualizamos siempre más. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación acostumbramos a esos grandes titulares, esos grandes escaparates, ¿de acuerdo? Bueno, entonces el objetivo 3 lo que pretende es seguir haciendo un esfuerzo por el empoderamiento de la mujer. Pues porque si aquí todavía existen casos como los que estamos hablando, imaginaos en ciertos países donde, bueno, hay una práctica de infanticidio, hay prácticas de ablación, Estamos hablando de 6.000 niñas diarias a las que se les practica la ablación, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con la ablación? ¿Por qué? Intenta subir un poquito más la voz, ¿vale? Para que te escuchen. De hecho, la ocasiona. Hay ocasiones donde mueren.
Y para la persona también de placer que podría tener, no regresó después.
Normalmente dejan de tener ese placer que deberían de tener, sí.
Pero algo que viene innato en ellos, parte de ellos. Aparte de la parte física, la parte también espiritual, por Dios.
¿Pero no os dais cuenta que al final es un candado que pone el hombre? Fijaos que además, es cuestión, porque ¿con qué asimilamos ablación?
¿Amputación?
¿Ah? Sí, sí, sería un sinónimo, ¿no? Pero ¿con qué lo contextualizamos? Es decir, cuando hablamos de ablación, ¿a qué países, a qué religiones nos vamos? ¿Ah? Islam, ¿no? Ajá. Pero es curioso, el Islam no tiene nada que ver en esto. No tiene nada que ver. No hay ningún texto del Corán que diga que hay que hacer una ablación. No. Eso lo dice la Torah a los judíos para los chicos. Que sí que hay que hacer una ablación en el pene porque es mucho más por la limpieza, etcétera, en el futuro y todas esas cosas. Pero no, los textos del Corán no. Otra cosa es que el África subsahariana, que abraza al Islam hace 3-4 siglos, haga una interpretación, ¿de acuerdo? ¿Pero por qué? Pues porque el africano migra mucho internamente, está constantemente migrando, y es una forma de poner candado a... de poner candado, es decir, durante mi ausencia, ¿de acuerdo? Porque no solamente está la ablación, lo que llaman la petita, ¿no? Bueno, la pequeña ablación, donde es un corte en los labios. No, después estamos llegando incluso, yo durante un reportaje en Sudán, yo asistí a una ablación donde, bueno, deja de ser ablación y ya y el término que se utiliza es infibulación, donde el cosido es con unas púas de rosal y se la cose a la niña. Pero claro, cuando tú le preguntas a la madre, ostras, pero ¿qué le está pasando a tu niña? Que es que además la meten un palo en la boca para que apriete y para que no llore, porque si no pondría en evidencia a la familia, el honor de la familia, papá. Vale. Ella te dice, hombre, yo quiero a mi hija, se le supone, y encima yo he pasado por esto. Con lo cual, si lo estoy haciendo, será por otra razón mucho mayor. O sea, que las cosas que veis desde el Occidente no son tan fáciles de trasvasar aquí, ¿no? Somos como cuando queremos poner una democracia en Siria o en Libia, pero una democracia a nuestro gusto, claro, porque si no, no es democracia, ¿no? Es decir, es un tema, yo entiendo, cultural, y que es muy complicado, tremendamente complicado. Y ahí hay que moverse un poco entre el respeto a las culturas que tienen unos, y evidentemente que es una salvajada, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Pero claro, ¿por qué una niña cuando recién nacida aquí la hacemos los agujeritos? Pregunto, ¿por qué? Por costumbre. ¿Pero y por qué la hacemos sufrir? No, que no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero es un pequeño apunte, ¿no? ¿Por qué? ¿Entendéis? Es algo cultural, ¿no? Y cultural, social. En este caso la ablación sería un tema, el tema de ese control del hombre hacia la mujer, ¿de acuerdo? Bueno, estaríamos hablando en el objetivo número 3 de todas esas, estaríamos hablando de los casamientos prematuros. Vais a ver luego en un documental, ¿no? Pues, lo que hay, ¿de acuerdo? sea, niñas de 12, 13, 14 años que se casan con señores de 50, 60. Por cultura, por un contexto de años, años.
¿De acuerdo?
El objetivo número 4, este está muy cercano a la Organización Mundial de la Salud y lo que pretende es reducir a la mitad las muertes de niños y niñas por enfermedades totalmente evitables aquí, en Europa. Es decir, por una simple diarrea, o por desnutrición, o por pequeñas cosas que son totalmente salvables, ¿de acuerdo? La última cifra que yo he leído en cuanto a desnutrición, estaban hablando el otro día, en la Semana contra la Pobreza, estaban hablando de más o menos 7 millones los niños que mueren al año por desnutrición y causas relacionadas con la desnutrición. Depende de qué cifra cojas, porque hay otra gente que todavía está hablando de 28.000 niños, que se supone al final pues quizá bastante más, ¿de acuerdo? El objetivo número 5 va muy relacionado con el 3 y lo que pretende es, estamos hablando aquí más o menos de una embarazada por segundo, creo recordar, la que muere. Cada segundo muere una chica, una señora embarazada, o por causas relacionadas con el parto, ¿de acuerdo? Pero siempre, insisto, por causas totalmente evitables, es decir, no estamos hablando de la señora que en Girona tiene un problema tremendamente grave, muere en el parto, bien, pero eso es insalvable aquí y en Candanchur, ¿vale? Estamos hablando por causas totalmente evitables, ¿de acuerdo? Causas que simplemente con la receta de un médico estaría... Vale, el objetivo número 6 está muy centrado sobre todo en tres historias. Por un lado el VIH y SIDA, por otro lado la malaria y por otro lado la TBC, TBC, tuberculosis, ¿de acuerdo? Vamos a ver luego un pequeño documental, con lo cual ya veremos las cifras. Las cifras del SIDA son escalofriantes, sobre todo en el África subsahariana, estamos hablando. Y lo que es peor, ya se habla de entre 13 y 14 millones de niños y niñas huérfanos por el SIDA. En cuanto a malaria estamos hablando entre 1 millón, 2 millones, la gente que muere por malaria todos los años. Sobre todo suelen ser niños menores de 5 años. Que todavía, es decir, una vez pasan los 5 años, ya la malaria pasa a ser crónica y ya no hay esa muerte cerebral o lo que sea, ¿no? El objetivo número 7 lo que propone es que hablemos de medio ambiente, que hablemos de agua, que hablemos de población, porque tened en cuenta todas las migraciones que se vienen dando, que son números bastante elevados. Entonces, ¿por qué se están dando? Si la cuestión no es que llegan y se van, no, la cuestión es analizar las causas por las que la gente tiene que salir de su casa, ¿de acuerdo? Bien, y el objetivo número 8 lo que hace al final es un repaso a los 7 anteriores y lo que propone es crear una alianza mundial entre norte y sur, sur y norte, para, de alguna manera, dar ese rostro más humano y más sostenible a todas aquellas acciones que hace esa mano, digamos, de las personas, ¿de acuerdo? Vale, más o menos este sería el objetivo 1 ya. Tampoco hace falta que nos metamos mucho en él. Estamos hablando de 800, la última cifra es de 870 millones de personas que pasan hambre. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Evidentemente las políticas comerciales, desigualdad de género, conflictos, cambio climático y la pobreza agravan el problema del hambre. O sea, el hambre no es algo que dices, algo así como que hoy no tengo nada para comer, no. No, el hambre deviene, ¿vale?, por unos recorridos que son estos que tenéis ahí. ¿De acuerdo? Vale, ahora vemos ya, relacionado con el hambre, es decir, no vamos a ver lo que sería evidente, la gente desnutrida, porque eso es evidente, ¿de acuerdo? No vamos a caer en eso, porque eso ya no lo sabemos todos. Vamos a ver un poco, si queréis, las causas, ¿no? Y que, digamos, lo que vamos a ver proviene de toda esa coyuntura económica que es muy fácil traducir. En este caso vamos a representar el hambre a través de los 215 millones de niños y niñas que al día de hoy trabajan en el mundo, ¿de acuerdo? Muchos de ellos esclavos, pero cuando digo esclavos, son esclavos de verdad, o sea, gente comprada y vendida, o vendida, y mejor dicho, vendida y comprada alrededor de una taza de té caliente, ¿de acuerdo? Incluso por sus propios familiares. ¿Por qué? Porque entienden que eso les va a sacar de la pobreza. Entonces, habrá que cuestionar, sobre todo, por qué llegamos a esa situación. Vale, eso, como he visto, es lo que yo entiendo por pobreza, yo. ¿De acuerdo? Y sobre todo, todos esos canales. Y digamos, esto es producto de la pobreza, es decir, el trabajo infantil es producto de la pobreza. Pero no queríamos entrar a poner ahí gente desnutrida, no. No nos vayamos a lo fácil, ¿de acuerdo? Vayamos a por qué estos niños trabajan. Evidentemente para llevar un sueldo a casa. Pero tenemos que analizar qué hay detrás de todo esto, es decir, si el niño trabaja, normalmente el padre no trabaja. ¿Pero por qué el padre no trabaja? Porque evidentemente la mano de obra del padre va a ser más cara. El niño es una especie de obediente, buen funcionario, nunca dirá no. Incluso un niño con 8, 10, 12 años que lleve el dinero a casa se va a sentir, vamos, tremendamente importante de sacar a su familia adelante. Pero ¿por qué se llega a esta situación? Evidentemente se llega por un sistema económico que habría que poner en cuestión. Y es por la deslocalización de las empresas. Porque las empresas buscan unos beneficios. Pero claro, buscar unos beneficios a costa de... ¿Me explico? Pero no vamos a hablar de Nike, lo típico, ¿no? De los balones de Nike que... ¿no? Podemos hablar de la Nestlé, podemos hablar de Chico, la que hace biberones, podemos hablar de los que hacen la Barbie, podemos hablar del teléfono que tenemos, no sé dónde tengo, todo, absolutamente todo. Con lo cual somos partícipes de esto también. Yo con esto no digo que tiremos todos el teléfono, no. Pero que seamos conscientes, ¿de acuerdo? Al menos que seamos conscientes que no seamos ignorantes de lo que está pasando. Y después cada uno tomará sus derroteros, los que crea más convenientes, etcétera. ¿De acuerdo? Pero, evidentemente, la economía mundial, y esto lo podemos ver ahora con el gobierno que tenemos, o todos los gobiernos europeos, ¿no? Al final, ¿pensáis que, en este caso, por coger al presidente del gobierno, ¿pensáis que realmente hace política y está haciendo política de Estado? ¿Ah? ¿A que no queréis hablar de Mariano? No, pero es que yo creo que ni señor Rajoy, ni el señor Monti. Es decir, yo creo que hoy los políticos simplemente gerencian. Poco más. La política verdadera viene de Europa y en este caso, quien tiene un poco las riendas por la deuda que tenemos contraída y que es la señora Merkel, como podría ser otro, ¿no? Entonces, al final, son las grandes multinacionales, los poderes fácticos, los que controlan el mundo, los que son capaces de decir que hay que hacer esto, sí o sí, y al día siguiente todos los gobiernos harán eso. Es decir, la deuda española, si es del 6, del 7, al préstamo que le están dando, es a través de un banco. Por eso nos cuesta un 6 o un 7%. Porque el Banco Central Europeo se lo ha dado a un banco a coste cero, a coste uno, y ese nos sube 5 puntos más a nosotros. Porque no nos lo da directamente el Banco Central Europeo. Porque hay unos intereses de por medio. Insisto, para no aburriros. Los políticos, al día de hoy, no gobiernan, gerencian. Pero las políticas verdaderas las hacen las grandes corporaciones, que justamente es la gente que no ha sido elegida democráticamente. Aquellos que están en los consejos de administración de las grandes multinacionales. Pero justamente no han sido elegidos democráticamente. ¿De acuerdo? Entraríamos en el objetivo número 2, educación. Yo aquí os he puesto un poco ese Kalashnikov. Esta es una imagen de creo recordar que es de Amnistía Internacional. A mí me gusta mucho esa imagen, es un póster que podéis encontrar por ahí. Bueno, ese juego que os comentaba antes entre armamento, lo que estamos gastando en armamento cada 4, 5, 6 días, esos 16.000, 17.000 millones de dólares, que con dejar de hacer una semana armamento tendríamos para escolarizar a todos los niños y las niñas del mundo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo siempre digo que la educación es de las pocas cosas que te pueden arrancar. O sea, te pueden quitar el trabajo, te pueden quitar a tu mujer, te pueden quitar a tu marido, te pueden quitar a tus hijos, pero lo aprendido es algo consustancial que no te va a poder quitar absolutamente nadie. Léase tus ideas, tus opiniones. Entonces, la educación yo creo que es la base para todo, ¿de acuerdo? O sea, sin educación no hay futuro de un país, pero ya no es el tópico de decir, es que la educación... No, 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 es que es así. Es la educación nos permite ser parte de un colectivo. La educación nos permite tener unos canales de comunicación. La educación nos permite apostar por unos proyectos, unos valores, un determinado estilo de vida y, sobre todo, yo creo que la educación nos permite trabajar sobre todo colectivamente y decir que no, que es lo importante, ser críticos, o sea, salir fuera de esa alienación, ¿no?, a la que muchas veces se les tiene acostumbrados, sobre todo a la gente analfabeta. Insisto, la educación es primordial, a veces muy por delante de la sanidad, ¿de acuerdo? Porque una persona educada ya sabe si tiene que ir al médico o no. ¿De acuerdo? Lo que sí es que está constatado es que los hijos de las mujeres, esto se ve mucho en la vuelta de las migraciones, la gente que vuelve a su país normalmente, como sus hijos han estado en las escuelas de España, de Italia, etcétera, etcétera, normalmente esas mujeres se encargarán muy mucho de que sus hijos o bien sus nietos sí que vayan a las escuelas del país de origen, de donde llegaron. ¿Por qué? Porque han visto la verdadera inversión que es la educación, ¿no? Pero para muchas más cosas de la que no solamente ser universitario, si es que la educación es algo intrínseco al ser humano, que el ser humano quiere saber para hoy formarnos nuestro propio conocimiento, no basta solamente con la cantidad y multitud de información que tenemos. La educación nos permite, de alguna manera, conformar ese conocimiento, pero a partir de la educación, ¿de acuerdo? O sea, no es cuestión de que nos bombardeen con información. No, una educación te va a permitir dilucidar, determinar ¿Con qué información me quedo? Y estructurar ese propio conocimiento y perfilar mi crítica, perfilar mi speak, perfilar mi opinión. ¿De acuerdo? Ponerla en común con el resto. Sí. Los 4 años de etapa primaria.
La primaria. Pero la primaria, tal y como está contextualizada afuera, creo que son 4 años, ¿eh? No los 6 de aquí. ¿De acuerdo?
¿Es qué? No, 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 no. Se le supone que son los 4 años de la primaria.
Es importante que una semana destinada a un grupo.
Pero tampoco incurramos en lo fácil, ¿eh? Que de ahí una crítica también a la UNESCO, etcétera, ¿no? A ver, no solamente vale. Es que parece que como son pobres, oye, ya que tenéis educación ya está bien, ¿no? No, no, no. La educación debe ser de calidad también, ¿eh? Evidentemente no van a tener lo que tenemos nosotros por tema de brecha digital, etcétera, pero unos mínimos de educación. O sea, tened en cuenta, y esto lo digo pues porque lo he vivido, ¿vale? Yo lo que hablo más o menos lo he vivido. Yo me he encontrado en Somalia y en Etiopía aulas con 320 alumnos. Yo me he encontrado con aulas, bueno, no sé con cuántos alumnos, pero sin profesor. O te encuentras aulas donde están vacías porque se han dejado dar esa asignatura porque no llegaban los mínimos dineros para pagar al maestro o a la maestra. Es decir, que tampoco se trata de decir, venga, 4 años de primaria ya va bien y no nos quejemos porque encima os estamos haciendo un favor. No, hombre, que no. Que no, un mínimo de calidad. Evidentemente no tendrán pizarra electrónica, pero la enseñanza que sea, insisto, mínimamente de calidad. ¿De acuerdo? Esto después es muy complicado, evidentemente. Es muy complicado pues porque al final normalmente se le dota a las grandes élites para que puedan estudiar. Los accesos de la gente rural es muy complicado llegar a la escuela. Hay gente que camina, bueno, pues mucho, ¿eh? Hay gente que camina mucho. Hay una película que os recomiendo, que es una película preciosa. Yo el otro día presentaba a la directora de la película, que fue muy complicado traerla, pero mereció la pena. Y digo complicado porque esta niña está exiliada ahora en... Vive a caballo entre Turquía, Berlín, Londres, París, etcétera. Se llama Hannah Malbach, es iraní, y pertenece a una saga, digamos, de directores, realizadores iraníes, de cine comprometido, de cine social, ¿no? Entonces, esta niña ya con 16 años, ahora tiene 23, hizo la película de, no sé si os suena, Buda explotó por vergüenza. ¿Habéis visto alguno? Yo cuando la estaba presentando a ella, de verdad, me lo pedía al cuerpo, evidentemente. Y dije que si alguien tenía todavía en alguna escuela algún crucifijo o algún... ¿Cómo se dice esto? Algún... no, alguno de esto del rey y la reina. Algún marco. O sea, que lo quitasen, por favor. Que lo quitasen, pero no con ánimo de ofender a nadie, ¿eh? Pero que colgasen el DVD allí constantemente de esa película. Yo creo que es un canto a la educación, evidentemente, ¿no? Como una niña, bueno, prefiero que la veáis. La tenéis en YouTube, ¿de acuerdo? Y la tenéis enlazada en los materiales que cuando os metáis en la red social, vais a tener unos 1.700, 1.800 enlaces, ¿vale? Ha habido ahí un trabajo de investigación. No, hombre, está estructurado de tal manera, está estructurado de que está por objetivos. El objetivo número 1, pues vais a ver un poco todo lo relacionado con la pobreza. pero hay cosas realmente interesantes. Yo no quitaría nada de ahí, ¿no? Porque cada cosa que abres te descubre un mundo nuevo. Y yo hablo porque a mí me le descubre, Yo pincho ahí, voy pinchando, y hay unas infografías. ¿Sabes lo que es una infografía de periódico, no? De esto que de un primer vistazo ves un poco la composición de todo, ¿no? Hay unas infografías verdaderamente espectaculares en cuanto a la creación artística, en cuanto a los contenidos periodísticos, pero impresionantes. Después hay unas infografías animadas. Después hay una especie de juegos tremendos. Hablo de juegos relacionados con el tema de la cooperación. Hay una cantidad de información, de verdad, yo creo que es de lo mejor que tiene este proyecto, la bibliografía que sea, o el repositorio que se ha conseguido. Sí. Pasan al administrador de la red social Win 2.0, él os pasa un correo donde os invita a través de una membresía a ser miembros, ¿de acuerdo? A vuestro correo os va a llegar un correo. Hola, el administrador de la Win os invita a formar parte de vuestro grupo. Pincháis, seguís el link y os llevará a la red social, y bueno, ahí lo que os pida, añádete o lo que sea, ¿de acuerdo? Y ya estáis en el grupo de Girona, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues vamos a intentar hacer cosas.
Y también sabemos cuánta gente ha participado. No sé si habéis estudiado cada vez, yo no sé si cuándo. Podemos saber cuánta gente opina en los forums, ¿eh?
Sí, sí, no. Incluso, incluso la hora. Ahí queda registrada la hora en que estáis metiendo, visitando, etc. Tenéis también abajo un chat para poner tal. ¿Tenemos aquí internet? ¿Le veis mejor que yo? ¿Aquí? Ah, el Explorer, vale, vale. ¿Qué crees que yo veo muy bien? Vale, aquí nos podemos ir a Google.
Arriba, es que han cambiado el Uruguay, con perdón.
¿Yo aquí no puedo ir a Google?
No, arriba de todo, más arriba, ¿ves? ¿Eh? Aquí.
¿Y yo aquí pongo Google?
No, 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 es que tienes que entrar en lo de Mozilla, porque es por el lado de hacer cosas. Vale, eso es lo que hay.
Bueno, este es el lugar que os espera, ¿de acuerdo? Bueno, en Barcelona también tiene. No, no estoy vendiendo. De verdad, no estoy vendiendo nada, ¿eh? Es que en Barcelona está en el MACBA. En el MACBA, allí es un despacho, allí nada. No, no sé, ¿alguno habéis hecho aquí la inmersión lingüística en inglés? ¿Sí? ¿Con la UI? No, digo porque va mucha gente de las universidades a hacer una semana de inmersión. Cursos cortos de verano. No tiene docentes, no tiene alumnos, es decir, los alumnos que tenemos sois vosotros. Vosotros digo cuando vais ayer a hacer cursos cortos. O gente que va a hacer congresos, es decir, es otro tipo de.
Del ministerio.
Sí,
no tiene
nada. Del señor. Del señor B. ¿Sí? Esto es así. Esto es lo que hay. Vale, yo intento meterme para que veáis más o menos.
Enséñales un poco también los contenidos, porque esto les irá muy bien.
Sí.
Aparte, cuando tengas tiempo.
Ahora mismo. A ver, yo me meto por aquí, pero realmente vosotros entraréis por un link que el administrador os mandará a vuestro correo y de ahí iréis directamente a la carpeta de Girona, ¿de acuerdo? Yo entro por aquí porque esta es otra forma que tenemos de entrar. Uy, esto está descolocado, pero bueno. ¿Cómo, perdón?
Por ejemplo, que pueden interactuar sobre un tema con los estudiantes de Sevilla.
Sí, para la siguiente fase.
Vale.
Este año queríamos estancar, es decir, por ellos, sí. Por eso ellos tienen que darles al administrador, digamos, la membresía,
vale.
Porque es estanco, es decir, para que trabajéis solamente los de que nadie más os vea trabajar, ¿de acuerdo? Decidimos que la primera vez así, por aquello de si alguien se sentía mal de que le viesen los de al lado, bueno, estas cosas que suelen pasar, ¿no? Pero la siguiente fase lo que queremos realmente es interactuar, ¿no? Hacer cooperación interuniversitaria, ¿de acuerdo?
Esto es para el año que viene, entonces.
Sí. Bueno, pues este sería un poco. Esto es la gente que estuvo trabajando de trabajo social. Entonces, bueno, la dinámica es un poco los foros de discusión, pero veis aquí, ¿no? Vale, yo aquí cogía y.
¿Y los materiales? Sí, aquí no hay ningún material.
Aquí lo ideal, aquí la gente va metiendo, ¿vale? Se ve, yo he metido esto, ¿a qué hora? El 1 de mayo 2012 a las 11:42 p.m., ¿de acuerdo? He metido esto, aquí hay una chica que ha metido esto a las 20, el día 27 a las 22:12, no, perdón, a las 11:23, vale. Entonces, aquí es donde vamos, de alguna manera, a ese trabajo que se os propone, a hablar de cómo lo vais a hacer, ¿de acuerdo? No solamente se trata de que lo hagáis, sino de ponerlo en comunidad
aquí, entrar aquí como cuando entras al Facebook o al Twitter. Entrar y decir, pues mira, yo mi trabajo, visto lo visto, sobre los 8 objetivos del milenio, pues quería hacerlo desde el punto de vista creativo, la gente que tenga relación con las artes, yo qué sé. Habrá otra gente que diga, no, yo lo quiero hacer desde un punto de vista más científico, y yo lo quiero hacer desde un punto de vista más no sé cuánto. Es decir, que de alguna manera creemos un producto, caray, que nos pueda un poco sorprender. Estoy claro. Seguro que nos podéis sorprender.
Pero aparte también podrán poner información que consideren.
Sí, 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 sí.
Con los compañeros o a un material los que están dispuestos, que diga, pues me interesa que mirarlo porque os va a interesar. Uh-huh. Para todos sirve el
foro. Aquí vais a tener los materiales de consulta. ¿De acuerdo?
Aquí es donde yo quería que lo viera.
Entonces. Imaginaos, depende por dónde queráis ir, abrís, incluso tenéis una unidad didáctica, que esto para la gente de educación viene muy bien, pues porque da unas ideas de cómo conformar una unidad didáctica ya referida al objetivo en cuestión, ¿no? Vale, aquí está la unidad didáctica, y aquí empieza, ¿veis? Búsqueda de información, bueno, que ya está buscada. En este caso, ¿puede la educación erradicar la pobreza? Consumo alimentario en el mundo. Medio ambiente, género y pobreza en África. Mapa del hambre infantil en el mundo. Mapa del hambre, pa, pa, pa. Mapa interactivo sobre el hambre en el mundo. Bueno, por ejemplo, venga, vamos a pinchar. Ahí tenéis el enlace. Y esto, bueno, os da una idea, ¿vale? Todos normalmente son páginas muy interactivas, donde nos está dando una idea de. Mirad este, por ejemplo. Este mapa es una auténtica pasada. ¿Conocéis este tipo de mapas? ¿Nunca habéis visto este mapa? ¿Os gusta? ¿Hola? Yo lo llamo, no sé ni cómo se llama, no sé cómo se llaman los mapas en cuestión. Ahí tenéis las direcciones. Es MAP, de la Universidad de Minnesota, por ahí. Inventaron este tipo de mapas. Pero si lo veis. En este caso, los niños que pasan, ¿de acuerdo? Nos da, nada más ver el mapa, a ver, cuando vemos un mapa que hemos visto todos en la escuela, después hemos trabajado el de Peter, que, ¿por qué es el mapa de Peter? No, pero podría decir que no, ¿eh? Está permitido. El mapa de Peter lo que hace es un poco escala 1-1 de las, o sea, decir un poco más la verdad que el antiguo que estudiaba. Ese que viene Europa siempre en el medio, y a izquierda y a derecha todo lo demás, si os fijáis, Europa es mucho más grande que Iberoamérica. No es mentira. ¿Por qué? Porque ha sido siempre una política europea de decir, desde lo eurocéntrico, es decir, una visión del mundo conquistadora, colonizadora, etc. ¿No? Entonces, el mapa de Peter lo que hace es un poco ajustarse más a la realidad, ¿de acuerdo? En cambio, este tipo de mapas a mí me gustan porque de un golpe de vista tú estás viendo el hambre en el mundo ya. ¿Lo ves? Normalmente América Latina, Centroamérica y Estados Unidos junto con México, bueno, México corre un poco, ¿vale? Pero al principio, ¿dónde se acumula todo? ¿Dónde? África, pero en Asia, ¿dónde? En la India. Mirad la India como. Yo lo llamo mapas trirrópicos, ¿no? Por aquello de cuando bebes mucho, que el hígado se te hincha, como el pato, ¿vale? Y me da una sensación así, ¿de acuerdo? Entonces, cuando empecéis a meteros en este tipo de mapas, es impresionante cuando vemos la importación de juguetes. ¿Quién importa juguetes en el mundo? Veis que América se hincha el hígado, América del Norte. Y China desaparece.
Y vemos el siguiente mapa. Exportador de juguetes. América desaparece y China se le hincha el hígado, que es una bola de cosas, es decir, el mayor productor mundial de juguetes. El 90% de la Barbie ya se hace en China. Cosa muy dura para los americanos, ¿no? Porque es un estandarte, sobre todo el negro, ¿no? Que la Barbie se venga haciendo en China, pues un poco me va a quedar.
Que han vendido los puertos chinos también.
Sí, 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 sí. Pero como hablamos de costes, la Barbie.
La campaña, no sé si la habéis visto, pero para probarla, como vamos a decir, que
ha surgido
también China. ¿Chino?
Mirad, lo que tenéis en el objetivo 9 son sugerencias. Yo os animaría a que entraseis también ahí, porque os va a dar ciertas ideas para lo que se os pide ahí. ¿De acuerdo?